¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en un capítulo más de Historias de Medianoche. Y como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros y trayéndoles aquí un tema más, un tanto misterioso, un tanto paranormal, terrorífico. Bueno, paranormal no es, pero sí terrorífico.
Un tema más.
Hoy vamos a traer para ustedes las llamadas más aterradoras al 911. De una vez les digo que en este capítulo no les voy a anexar ningún audio porque las llamadas están en inglés y puede que muchos no lo entiendan.
Pero pues diría que la puedes poner, güey, ya que ellos buscan esta misma llamada, güey. Sí. Nada más ya, como que puedes poner.
Ahí les pongo un poquito y alguien la entienda, qué chingón, si no lo van y lo buscan. Bueno, entonces sí. Les presento como siempre a los hosts del capítulo de hoy.
Hola, soy nuevo.
Tenemos a Kevin, que anda bien ronco el señorito.
Así. Es mi primo Brian.
Es mi primo Brian.
Lo malo que es ronco con voz de hombre, sino de afónico.
Y como siempre tenemos al favorito de todos los niños, el Gino.
¡Éale!
¡Ay, huevo! En la feria se pillen. ¡Éale, ale! Bueno, pues vamos a comenzar con una de las primeras llamadas. Al 911. Esta es una adolescente que se llamaba o se llama, no sé si esté vivo, se llama Jack Evans, que inspirado en Michael Myers. ¿Todos han visto la película Halloween? Supongo.
No, Michael Myers era el güey de... que era como un espía.
No, güey. Ah, Mike Myers. Ese es Mike, exacto, güey.
¿Quién es el güey de la... que como que tenía una máscara blanca o esta?
Ese
la...
mero.
Ándale. El que... Jason.
El que no se moría, güey, por más que lo dispararan.
Jason.
No, ese pelazo, es otro, güey.
Ese es el de Viernes 3. Y creo que tenía máscara de hockey, ¿no? También, güey.
Es una máscara así de... bien serio, güey. Ajá. Bueno, inspirado en Michael Myers, asesina a su madre y a su hermana. Historia. A ver, vamos a poner en contexto quién era Jake Evans. Ese Jacob Evans, que se hacía llamar Jake, era un adolescente de Texas aparentemente normal, con una familia numerosa y unida. Tenía solo 17 años cuando esa familia fue destrozada por el asesinato de la madre de Jake y su hermana de 15 años, Jamie y Mallory Evans. El asesino no era un misterio. Jake confesó el crimen cuando llamó al 911 inmediatamente después de cometerlo. Dice: en las primeras horas del 4 de octubre del 2012, Jake marcó al 911 y le dijo con calma a la operadora que acababa de asesinar a su madre y a su hermana.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
La llamada duró 20 minutos antes de que llegara la policía, pues obviamente lo iban a retener, güey. Jake no solo confesó el asesinato dentro del tiempo de ese tiempo, sino que también le dijo al operador por qué los había asesinado, al menos parcialmente.
Ah, a ver por qué.
Dice: cuando Jake confesó los asesinatos que había estado planeando matar por un tiempo, el operador le preguntó si había estado planeando matar a su madre y a su hermana específicamente o simplemente a cualquiera. Dice: Jake admitió casi a todo el mundo.
¿Cómo?
Porque que se iba a matar, pues, a quien viera, prácticamente. Casi todo el mundo, algo así. Cuando el operador presionó más y le preguntó que por qué, Jake dio más detalles y dijo: sentí que simplemente me estaban asfixiando. O sea, que es como cuando tu mamá te dice que hagas algo, que tiendas tu cama y así, como así, güey.
Pobrecito.
No mames. Jake continuó.
Es comprensible de que haya sido hecho una puta masacre en todos lados, güey, ¿no? Sí, que haya decorado su cuarto con vísceras de sus familiares.
No, güey. Mames, qué pedo.
No mames.
Jake continuó describiendo los asesinatos, alegando de que había tomado un revólver 22.
Ah, cabrón.
Y llamó, punto 22, dice, y llamó a Mallory desde su habitación. Cuando salió de su dormitorio, le disparó. Luego encontró a su madre y la mató a tiros. Fue en este punto. Confesó que se dio cuenta de que Mallory todavía estaba viva,
Pues si era un punto 22, era como si te pegaran con una pistola de postas, güey. También no mames. También la señora también no mames.
Pues no sé, güey. Dice, Jake afirmó que luego le disparó de nuevo, esta vez en la cabeza. El operador le hizo algunas preguntas y Jake operó, dando el código de la puerta para su comunidad, así como encendiendo las luces delanteras para la policía. O sea, prácticamente les dijo, aquí estoy, güey. Lo estoy esperando.
Está pendejo, estaba.
Dice, al final de la llamada, Jake admitió que estaba preocupado por tener pesadillas por el violento ataque. Incluso llegó a decir, no quería que sintieran dolor, por eso usé un arma. Pero es como si todo hubiera salido mal.
Pues sí. Bueno. Asesino y pendejo. Usualmente los asesinos son bien listos, güey. Ahorita salió bien estúpido.
De veras, es cierto, güey. Dicen que prácticamente los asesinos en serie han tenido coeficientes intelectuales altos.
Sí, güey, la mayoría.
Son unos sociópatas, güey, sí. Que son gentes así muy sociables, muy, muy carismáticas, pero son asesinos,
güey. Sí, aparte no tienen muchos sentimientos. Sí. Dice, el operador del 911 pudo conseguir que Jake pusiera el arma en el mostrador y saliera a encontrarse con la policía por su cuenta. No se resistió al arresto. Desafortunadamente, cuando la policía llegó a la dirección de Aledo, Texas, confirmaron que Jamie y Mallory estaban muertas. Le confesó de 4 páginas la confesión. Ah, no, esta es otra cosa. Pero prácticamente así pasó.
Ok. Entonces fue un asesino pendejo.
Prácticamente. Sí. Bueno, no, es que, güey, o sea, ¿qué ha de tener en su cabeza, güey? Que dijo, voy a matar a todo el mundo y aquí está mi hermana y mi jefa.
Estaba pendejo. O sea, lo quería matar rápido, pues obviamente con una 22 no. No lo iba a hacer, güey.
No, y todavía dijera, güey, no quiero tener pesadillas por el brutal asesinato que acabo de hacer. Ah. Quería que se murieran sin dolor, todavía las quiero, güey. Estúpido.
O sea,
qué pedo.
No mames. O sea, no, yo siento que estaba muy tonto el güey, la neta. O sea, no estaba como, digamos, zafado, como que traía, no sé, demasiados problemas. Solo estaba tonto.
¿Qué edad tendría?
Tenía, sí lo dije, ¿sí? 17 no. años, güey.
17 años.
Está descubriendo el mundo, güey.
Y creo que ya no lo va a hacer.
Supongo.
Bueno, si es blanco, unos 10 años.
Aparte, psicópata sí era, o sea, para la tranquilidad con la que confesó, güey. La tranquilidad con la que hasta le abrió la puerta a los policías para irse a entregar, güey. Y que todavía dijera, bueno, pues que no quería que murieran con dolor. No. Pero sí quería que se murieran, o sea.
Que le preguntaran, ¿por qué las mataste? Unos pedillos.
Como el bebé, unos pedillos. No te pasas de ver. Me imagino ese vato. A lo mejor ese vato es. ¿Has visto un video, güey? Donde están juzgando a los asesinos, ¿no? Uh-huh. Y dicen, asesinos como eran antes. Los vatos los juzgaban de pena de muerte, güey. Uh-huh. Y sin ninguna expresión, no se reían o así, güey. Y asesinos de ahora son vatos que se ponen a chillar luego, güey.
Sí, güey. Uh-huh.
Había uno bien famoso que era de un güey. No me acuerdo cómo se llama. Es famosísimo ese güey. Pero que se pone a hacer mamadas mientras lo estaban entrevistando, güey. Que se pone a dar vueltas en la...
Charles Manson, güey.
Charles Manson, güey. Ese güey que se pone a dar vueltas en la silla y a gritar y a hacer ruidos raros, güey.
Pues de hecho ese cuando dijo, le hicieron este...
Cuando película, ¿no? Sí, cuando le dijeron, ¿tú quién eres? Y que dijo, nobody. No soy nadie, soy nadie. La
verdad. Que también dijo que era Dios o algo así.
Algo así, y cuando dijo, yo no asesiné a nadie. Si yo no asesiné a nadie. Pues
estarás pendejo,
pero... Si yo hubiera asesinado a alguien, todos estarían muertos. Se fue así como que, no mames, güey.
No eres tan cabrón, güey.
La expresión.
Ya la verga.
O el otro güey que según, también lo juzgaron, güey. Pero la primera vez que lo juzgaron, ese güey mismo se defendió y ganó el juicio, güey.
No mames.
Tan perro era ese güey que pudo hacer eso, güey. Y a la siguiente, pues ya hizo lo mismo. O sea, lo volvieron a juzgar y ahora sí ya no se salvó. Pero se escapó.
Porque ya tenían pruebas. Ahora sí, bien.
Pues quizás como que...
De hecho, no sé, ¿has visto que con los condenados a muerte se les da un último deseo de qué es lo que quieren comer?
Sí. Y generalmente así, güey.
Sí, güey. Pues está bien curioso, güey. Todo lo que piden varios güeyes. Sí piden unos platillos gourmet bien chingones, güey. Y otros dicen nada más una hamburguesa. O otros
güey,
no piden nada.
Una güey. De las comidas más sencillas que pidió un asesino fue un sándwich de mortadela, güey. Sí.
Güey, pero es que no mames. Es como... Como dijeras, no, mejor no, boludo, me va a caer pesado.
No, por favor, que... tráeme leche light.
No, y luego yo me acuerdo de eso, afuera había una broma, güey, así, pero pues eso como es video. Dicen, ¿qué es lo que quieres? Te damos un todo un platillo gourmet chingón, pero te vamos a matar con agujas, güey, o te vamos a cortar por pedacitos, güey.
Nada,
no,
mejor.
Y dice, o no te damos nada y ya sales.
Mejor salgo.
Pero a ver, una pregunta, güey. Si ustedes estuvieran en esa situación, que fueran condenados a muerte y esta noche fueran a morir, ¿qué pedirían para comer, güey?
Yo la neta, sin pensarlo, güey, pediría hamburguesas y unas cervezas.
Yo unas cervezas y costillas. Pero pues, estaría en un debate, güey, porque también se me antojaría un chingo de mamadas, güey. Todo depende de qué haya comido antes, güey.
Yo iba a decir algo, pero estoy en ese mismo punto, güey. No saber qué pedir, güey.
Sí. Todo depende de qué es lo que haya comido. Y ahorita es porque tengo antojo de costillas,
güey. No, yo sí amo las hamburguesas.
Dos McDonald's y una caguama.
No, hamburguesas no, bien, güey.
Caguamas,
güey,
hasta que el tope aguante, güey.
Y carne a Angus y todo el
pedo. Algo que tenga un chingo de queso, güey. Algo que tengo un chingo.
Una pizza de bone, bueno, ahora sí.
Pero ahora sí, no, güey. De hecho, aquí no podemos decir, es que va a caer pesado, güey.
¿Por qué, güey? Pues sí.
Ya le pegó el pedo, güey.
Ese era el chiste.
No sé si me. Si van a. No creo que ya ocupe autopsia, güey.
Pues de que vas a caer tu tieso o vas a caer tu tieso,
güey. Sí, güey.
Sí, güey.
Pero bueno, continuamos con la siguiente llamada. Ah, esta llamada a mí sí me sacó mucho de pedo. Esta llamada sí está en español, porque es una niña de Salvador. Es el desgarrador caso de una niña que llamaba al 911 porque estaban asesinando a su mamá. Justamente en ese momento. Sí. Y la historia más o menos nos cuenta esto.
Está muy culera.
Dice, desde hace años circula por internet la grabación de una niña que llamaba al 911 en El Salvador en busca de ayuda porque su madre estaba siendo asesinada por un hombre. Frente a la casi morbosa popularidad del episodio, que entra en el ranking de los videos más vistos y comentados de YouTube, el salvadoreño diario online El Faro decidió avanzar por su parte e investigó si todo se trató de una realidad descarnada o una farsa bien producida. Y esta es la historia. Un día no concluso de diciembre del año 2006, Zoila Cisneros, recepcionista del sistema de emergencia 911 salvadoreño, recibió un llamado de emergencia que haría que la vida de Zoila quedara marcada para siempre. Lamentablemente, el entrenamiento que reciben los operadores del 911 de El Salvador no es muy diferente al de un operador de cualquier call center, aunque hay una diferencia importante. El software que utilizan los telefonistas de Pizza Hut telefonistas de Pizza Hut es más avanzado. Qué triste, güey.
Sí, güey.
Faltando algunos minutos para las 9 de la mañana, luego de las últimas explicaciones sobre su trabajo, Zoila se enteró en el cubículo número 4, que quedaba justo frente al puesto del mando central de las llamadas, que en ese momento ocupaba un cabo de apellido Rauda. Zoila tomó asiento, se colocó el micrófono y los audífonos, y esperó la primera llamada que atendería en su primer turno de trabajo. Zoila no sabía que la grabación de la primera llamada circulaba meses después por internet, viajando de mail en mail, por entre el morbo y la indignación, a gran velocidad fue enviada, como si, Simón, varios blogs, la chingada, YouTube y todo ese pedo, ¿no? ¿Quieren que les relate todo? No, mejor les pongo la llamada.
Ajá. ¿Cómo?
Sí, es que aquí está para relatar toda la llamada.
No, mejor, está.
Pero se las pongo.
Mejor resúmela y
prácticamente, güey.
Ajá.
La morrilla, güey, llamó al 911 para pedir ayuda porque su mamá justo en ese momento la estaban matando, güey, un vato.
Ay, güey, es que sí.
Y la morrilla como que se encerró algo así, güey.
Oye, creo que sí.
Y estaba, se escuchaban gritos y así, güey.
Es que se escucha justo en el momento, güey. O sea, yo lo he visto y me da curiosidad por escucharlo de nuevo ahorita que lo estás hablando, güey. Pero es horrible ese puto audio, güey. Se escucha que le está hablando y que está pidiendo ayuda, güey. Pero también se escucha el momento en el que, la matan a la señora y la niña empieza a gritar, güey.
Ajá. Ay, y creo que también se escucha la puerta, ¿no?
No,
cuando la descubren.
A la niña no le hace nada, güey. Pero que es como de verga, güey. No, esa niña.
Creo que sí llegué a escucharla.
Ay, esto me da. Hijos de pinche madre, güey.
Está muy intenso ese pedo.
Uy, ahorita que me acuerdo, güey, también ahí. Cuando fue el terremoto del 85, 86.
También, güey.
También hay llamadas, güey, a 911 aquí en México, güey. También sí puedes encontrar esas. También están bien ojetes, güey.
Pero esas ya no fueron los 911.
Pero pues es que son llamadas de auxilio, güey.
Eso sí.
Llamadas de emergencia.
Pero, güey, escuchas el audio de la niña, güey. Mi dolor. Emergencia de Daddy Yankee. No.
Va a iniciar con ese, güey, el intro, güey.
Ándale, güey, ni sal. No, o sea, es mamón. Estaría cagado. Estaría perro. Se escuchan raro el intro, ya saben por qué es. Pero bueno, está muy intensa la llamada, güey, porque está en español. Bueno, el que tenemos, pues, nomás el español. Un poquito el inglés nomás, para le hacemos a la mamada.
Pinches ignorantes, dischente.
Este, pendejo. Sí, se escucha muy intensa la llamada porque se escuchan gritos, la desesperación de la niña. Y como tú dices, cuando matan justamente a la señora y cuando ella empieza a gritar, tía, mataron a mi mamá, a mi mami, no sé qué ver.
Sí, güey, ay, no mames. Es que fue tan culero, güey, que sí me acuerdo bien de cómo fue. Bueno, no bien, pues. Pero sí me acuerdo bastante de esa. De esa llamada o de ese video, de ese audio.
Lo he visto, yo he escuchado.
Es pues, un audio que me marcó.
Sí, güey, y. Bueno, la neta yo lo vi con Dross, pero mejor sigan escuchando este audio.
No, pero es que luego también aparte están los audios en otras páginas, güey. Uh-huh. Y están ahí ya sin censura ni nada, güey. Bien pinche acomodado, güey, ajustado para que no se pierda nada, güey.
Bueno, es que en realidad en un audio no te podrían por qué censurar, güey, porque es un audio, no es gráfico, güey.
Sí, güey, pero lo que
pero me si refiero es explícito,
que,
pues,
es que también hay como en ciertas cosas donde ya no se escucha bien y lo editan en ciertas partes para que se...
A lo mejor groserías, güey.
Y también para que se escuche el fondo, güey, porque es de bueno, pues no es, cuando es así como de llamadas, güey, el audio también va arreglado para que se escuche el fondo. O sea, que si alcanza a escuchar ahí también de cuando le dan cuello y cuando grita, güey.
Ya, eso está bien culero.
Está ojete, güey.
¿Han visto cuando... Esto no tiene nada que ver con aterrador, güey, pero han visto la llamada que llamó un niño al 911 para pedir que lo lleven con su mami, güey? Que está en el cielo, güey.
Ah, ese no lo viste.
Sí, güey, está bien triste, no. Güey. No, mami. Yo... Que le llama, le dice, ¿sabía que esto es, que es ilegal llamar al 911 sin una emergencia? Le empieza a hablar el niño, güey, que su mami está en el cielo y que quiere ir con ella. No, pues le empieza a decir ya... Como que le empieza a llevar por un rumbo en el que se tranquilice el morrito, güey. Pero está bien triste, güey.
Yo lo que había visto, güey...
Que escuché eso también.
Que pensé que ibas a decir era del niño que llama a emergencias porque quería acabar su tarea, güey. Le pide ayuda y sí le dieron ayuda, güey.
¿Sí?
Sí.
O el que tenía hambre de los polis le llevaron una pizza, güey.
Ahorita... Eso no lo vi, güey. No lo viste.
Sí, y que decía un güey en un... Yo les llamé porque tenía hambre. Me dijeron, póngase a trabajar.
En México. Ahorita... No es llamada 911 ni nada, güey, pero antes ya los teléfonos eran todos por cable, güey. Entonces hay teléfonos que no están como registrados, pero siguen estando en línea, güey. Estos teléfonos, güey, pues tenían su número fijo y todo el pedo, güey. Y al momento de saber de dónde es, pues es un pedo, güey. Y entonces prácticamente no están desconectados y siguen así. Tenía uno una contestadora donde era alguien que lo estaban torturando.
¡No mames!
¡No mames!
Está... Y decía que todavía el teléfono lo quitaron, güey. Pero que todavía en 5 o 6 años estaba funcionando, güey. Pero ya era porque prácticamente era tanto, güey. Y cuando llegaron a buscarle, era ya la casa de un anciano que ya había fallecido desde hace un verguero, güey. Pero en la casa nadie estaba ahí. Y encontraron esas grabaciones, güey. De todas esas. Y eran varias... Eran como 7, 8 grabaciones, güey.
A lo mejor quiso, intentó llamar a alguien, güey. Y sin querer, llamó al servicio de... Esa madre cuando grabas tu audio para recibir llamadas.
No, wey. Pues es que tenías... Antes no llamabas a ningún lado, güey. Tú tenías tu propia contestadora. Tú tenías tu teléfono y la contestadora aparte, güey. Y entonces para tú tener la contestadora, grababas qué querías hacer. Y ya después lo ajustabas al teléfono para que cuando te llamaran sonara esa contestadora.
A lo mejor sin querer lo hizo.
Entonces no, era completamente intencional.
Los asesinos lo hicieron o algo así. No mames.
O sea, y era un señor respetado en el pueblo, güey, era un pueblo chiquito, güey. Y ese señor así la tenía. Y tenía varias grabaciones, güey, de distintas gentes, güey. Y puso una como tal de ahí, güey. Y y se hizo un pedo algo cabrón. Porque creo que se descubrió prácticamente de eso, güey. Porque cuando falleció, le llegó la... ¿Cómo se dice? Cuando el don falleció, le llegó la herencia a sus únicos familiares vivos, güey. Que ni cuenta, güey, porque ya eran como bisnietos, güey.
Uh-huh. O sea, ya no tenía como que mucha cercanía.
La cercanía hacia ellos, güey. Right. Y entonces al momento de ver las grabaciones, güey, veía que la contestadora y el teléfono estaban funcionando, güey.
No mames, que
y era así como en Texas, güey, por esos lados, de unas casitas solas,
güey. Y que Texas sí está medio, de repente medio cabrón, ¿no?
Sí, ajá. Es muy, muy normal eso de las balaceras, güey.
Pero el problema son de tortura, sangre caliente.
Güey. Sí, tienen que ser medio mexicanos.
Ándale.
También por si buscas y pones esas, güey, están perras, güey.
Bueno, siguiente caso de las llamadas aterradoras al 911, ahí les va. Esta es la estremecedora llamada a un niño al 911 denunciando un asesinato. Uh-huh. Esos son cohetes que escuchan por ahí. Dice: un menor de tan solo 9 años fue testigo de un sangriento crimen donde su abuela y su madre perdieron la vida. Sin embargo, su llamada al 911 continúa dando la vuelta al mundo. Dice: Estados Unidos fue un escenario de un sorpresente hecho en el 2000.
¿Cómo?
Estados Unidos fue escenario de un sorprendente hecho en el 2007.
Sorpresente hecho.
Sorprendente. De un menor de tan solo 9 años realizó una llamada a la emergencia al 911 para denunciar el asesinato de su madre y abuela cuando él y sus hermanos se encontraban en casa. Uh-huh. De tan solo 9 años, de nombre Mateo Pitt, llamó a la línea de emergencia de Estados Unidos en Rineville, Kentucky. Uh-huh. Algo así se llama.
¿Cómo?
Rineville, algo así. A ver. Rineville o algo así. Rineville. Rineville, algo así. Notificación del crimen del que había sido testigo la noche anterior en su propio hogar. Lo dijo un día después, güey.
No mames.
Según la información.
Se mama, güey.
Según la información ofrecida por el menor, su madre, abuela y perro.
Acabó
el perrito, güey.
Dio su testimonio.
Fueron asesinados en sangre fría. A pesar de encontrarse muy asustado, el pequeño intentó conservar la calma.
¿Qué fue lo que vio ayer, señor?
¡Wow!
Detallando los acontecimientos donde ocurrieron los asesinatos a base de disparos. Los únicos sobrevivientes del ataque fueron únicamente él y sus dos hermanos pequeños, a los que tuvo que esconder para que los atacantes no les hagan daño mientras cometían el salvaje crimen. Se especula que el autor del crimen pudo haber sido el padrastro del menor, Brent Burke, a causa de un ataque de celos hacia su esposa Tracy.
Ah, pinche Tracy. Pinche Brent.
Ahorita que dijiste del perro, güey. Me acordé de un video, güey, donde estaban entrevistando a un señor, güey. Uh-huh. De qué opinaba porque se inundaba su pueblo, güey. Uh-huh. Y entonces pasa el micrófono a otro y es un mudo, güey.
Pinche colero se lo vi.
Y entonces lo pone a entrevistar y está en vivo, güey. Uh-huh. Y el mudo, y se lo quita de volada, güey. Y así hasta que me reporte, no, Joaquín, algo así.
Pero ¿sabes qué es lo cagado de ese video, güey? La incomodidad del reportero, güey. Cuando empieza, y el güey así, como que todavía voltaba la cama así como de: verga, ya la cagué, güey. Lo deja hablar un rato y después se retira. Ahí tenemos las impactantes declaraciones.
Sea, a ver, o sea, el güey, el reportero.
Ajá.
Primero empieza a entrevistar al mudo.
No, al señor.
Otra persona, al señor.
Entrevistando a las gentes del pueblo, güey.
Ajá. Pero jamás se imaginó que era mudo, güey.
Ah, ok.
Entonces, al momento de que usted, ¿qué opina de esta situación? Y empieza a mover algo así, güey. Y el reportero, así como incómodo, güey, voltea a ver a la cámara, así como de. Bueno, y ya le quita el micrófono y empieza a decir: no, aquí tenemos estas impactantes
se
noticias.
Pasó de ver el reportero, güey.
Eso estaba chido, pero pues es cosas que uno se enfrenta cuando está en vivo, güey.
Que iba a saber el pobrecillo, güey, el chile. Bueno, siguiente. Ah, güey, este caso, güey, sí me impactó a mí mucho.
Siguiente.
Este caso estuvo muy intenso, güey. Porque es la tragedia de Carla Nash, la mujer a la que un chimpancé le arrancó la cara, güey. Ahí te va. Sí, güey.
Sí.
El animal fue adoptado en 1995 y criado como humano. Después de 14 años sin mediar acto de violencia alguno, ocurrió el inesperado ataque. La mujer y el chimpancé se conocían de antes del ataque, por lo que se hacía más difícil entender el porqué de la agresión.
Pues es que también los chimpancés estaban
salvajes.
Son muy salvajes. Distintos. Muy, muy,
Son animales nada más,
güey. No mames, güey. Exacto. Sí, pero son animales con mucha malicia, güey. Haz de cuenta, esos chimpancés, aparte en el mundo salvaje, tienen como sus barrios, güey. Y si encuentran a un chimpancé que pertenezca a otra manada, güey, entre todos lo hacen mierda, güey. Y hay videos donde están jalando de los miembros a otros chimpancés.
Pero es que eso pasa siempre, güey, en el mundo
animales. Ahorita hablamos de los chimpancés. Ajá, dejan a cabo la historia y ya.
A la biología y la...
Dice, la terrible historia de Carla Nash ocurrió en el 2009, pero sigue resonando en los medios hasta el día de hoy. Es que esta mujer fue brutalmente atacada por un chimpancé que le arrancó la cara y las manos. Las consecuencias de esta tragedia todavía pasan sobre la mujer, que quedó inválida por el resto de su vida y recibió un trasplante de rostro que le provocó infinidad de inconvenientes. Dice, Travis es el chimpancé, tenía 14 años y pesaba más de 90 kilos cuando atacó a Carla Nash en febrero de 2009. El trágico hecho sucedió en Connecticut, Estados Unidos. El mono llamado Travis era la propiedad de una amiga de la víctima, Sandra Herlot, que lo había adoptado desde que era un bebé. Travis nació el 21 de octubre de 1995 en un santuario de chimpancés del estado de Missouri. Ahí lo adoptaron Harold y su marido Jerome. Cuando el animal tenía solo 3 días de edad, la familia lo trataba como un integrante más. Travis iba a la tienda con sus padres, jugaba con ellos y con los vecinos. Había aprendido a abrir y cerrar puertas con llave, regar las plantas, usar el control remoto del televisor, prender la computadora. Hasta una vez lo habían dejado manejar un auto.
A la verga. La madre, ya nos faltaba que se cogiera
a la señora, sí. A la mucama. Bueno, el animal era un prodigio de inteligencia. Se cepillaba los dientes también y comía en la mesa con la familia. Ay, incluso
más que yo.
Incluso en varias ocasiones.
Es más humano que yo.
Sí, güey.
Le habían dado vino para tomar. Además, el chimpancé había conocido la fama al protagonizar varios cortos publicitarios en algún que otro programa de televisión. Cuando Jerome murió de cáncer en 2004 y el hijo de la pareja también falleció en un accidente automovilístico, Travis se convirtió en una especie de hijo para Sandra. Pero la supuesta mascota no dejaba de ser un animal salvaje. Eso obviamente no se justifica. No, en 2013, cuando un transeúnte arrojó un objeto al auto donde viajaba Travis y llegó a golpearlo, el mono bajó del vehículo y lo corrió por muchas cuadras. Pasa en todo México, güey, siempre, güey.
¿Me ha pasado?
Afortunadamente la persona escapó, pero el man no quería regresar al coche y tuvo que intervenir la policía. A partir de ese hecho, las leyes cambiaron en Connecticut y ya no se pudieron tener animales exóticos en la casa que pesaran más de 22 kilos. Pero a pesar de que Travis ya pesaba 91 kilos...
¡Hola, verga, güey! ¿Es un gorila, güey?
Sí, o sea, ya
más o sea, pesa más que yo, güey. Y eso ya es decir mucho.
Y era de un porte considerable, permaneció con la señora Harold, porque ya había vivido con la familia por muchos años y no lo consideraban un peligro.
Muy exuberante.
Dice, el ataque de Travis el 16 de febrero del 2009 a Carla Nash. Quien entonces tenía 55 años, fue a visitar a su amiga y compañera de trabajo Sandra, de 70. Travis la conocía, pero aparentemente se desorientó por el peinado nuevo de la visitante. Pero el desastre se reprodujo cuando la mujer tomó en sus manos uno de los juguetes del simio. Fue entonces que Travis se dirigió a Nash y la atacó de manera bestial, mordiéndola y arañándola sin contemplaciones. En el momento en el que sucedió el ataque, Sandra Harold llamó al 911 para que vinieran a auxiliarla. Y dijo una frase que debió haber sonado increíblemente para la policía: mi chimpancé se está comiendo a mi amiga.
A la verga, güey.
El animal le mordió a Nash la nariz, los ojos, los labios, los párpados y las manos. El ataque duró unos 12 dramáticos minutos. No mames, un chingo, güey.
La mató.
No, está viva.
No,
güey.
Está viva, no, pero pues, sí tiene el rostro desfigurado.
No, güey. Pues no más. Yo hecho, prefiero
busca,
que me.
Busca la imagen, güey. Se ve.
Oh, sí, no, no, güey. Muy mala.
Ahorita te enseño.
No, no.
Sandra trató de detener a Travis. Primero le pegó con una pala. Luego lo apuñaló 3 veces. Oh, con no. un cuchillo de carnicero.
Y ni así, güey.
Pero no pues logró es que frenarlo. Finalmente. Pues
90 kilos, güey.
Dice: finalmente apareció un oficial de policía que abatió al mono con 4 disparos. No mames, aguantó vara ese pinche monito.
No mames, güey. Puto mono.
Las heridas sufridas por Nash eran horrorosas. Según dijeron los propios médicos que la atendieron el día de la tragedia, la mujer debió de soportar más de 7 horas de cirugía en el rostro y manos, ejecutadas por 4 equipos de cirujanos. Las consecuencias. Ella perdió sus manos, su nariz, los labios y parte de la estructura ósea de la cara.
¿Era la que tenía 70 años?
No, la, la de 70 años era la dueña del mono, güey.
Ajá, ¿y la otra cuántos años tiene?
46, 56, algo así.
Ah, verga. Yo dije, pues ya tiene 70, pues ya, que me cargue la chica.
No mames, de esa manera, de güey.
No, güey, se lo hubiera sobrevivido, güey.
Sufrió un tramo cerebral y perdió la vista. Su familia debió organizar una campaña para poder pagar la cuota del hospital.
Sí.
Dice, al analizar el cuerpo del mono ultimado, encontraron que no tenía rabia, pero sí la droga Xanax.
Ah, cabrón.
Un tranquilizante que le había administrado la señora Harold. Algunos de los efectos de esta sustancia son la desorientación y rara vez alucinaciones, ira y agresividad.
Anciana también.
Sí. Dice Harold murió de aneurisma un año después del espantoso ataque. Nash ganó 4 millones en una demanda que realizó contra el patrimonio de su amiga.
No mames. Bueno, pero pues, güey, ¿qué te va a regresar la cara, las
¿qué
manos,
putas
la
voy a ir a visitar a alguien que tiene un chimpancé de 90 kilos, güey?
Ah, pues mira lo que dice, güey. En una de sus últimas entrevistas, Nash contó que estaba viviendo en un centro especializado donde la cuidaban. Dice, perdí mucha independencia, podía cambiar la rueda de un camión y ahora no puedo ni comer sola. Es muy difícil vivir, ni siquiera vivir, medio vivir. Pues dice, es que a veces quiero llorar, salir, ir a tu casa, no sé cuál es el futuro. En lo que pues, me dijo mi
edad, ya no puede comer, güey. Ocupa ayuda para comer, no puede ver, las manos no funcionan, güey.
No, güey, no, es yo. Mucho. Yo ya. Ah, vete a la
verga. Para que veas la cara, güey. No,
ay, vete a la verga, güey.
Sí, güey.
Es que.
Fíjate, y justamente esto fue por un chimpancé, güey. Uh-huh. O sea, no es tan común. Y yo siento que ha pasado lo mismo, pero con osos y alces.
Uh-huh. Ah, no.
¿Has visto cómo
es un alce? Al que se lo comieron un oso, güey. ¿Han escuchado de esa historia? Sí. Que era así como que le gustaba andar entre los osos. Era así como un güey de History Channel. Sí, ¿no?
Sí, hay que desapareció, sí, ¿no? Y que nada más como que encontraron sus partes, güey.
Pero dentro del oso, güey.
Ajá.
Ay, güey.
Sí, güey. Pero fíjate, debe de haber muchas llamadas, güey, a 911 en Estados Unidos justamente por alces y osos, güey. ¿Cuántos videos no hemos visto, güey, de que un oso se mete a las casas, güey? Uh-huh. Y los alces también, güey. Y sí. No sé si sepan cuál es el tamaño de un alce, güey.
Sí, güey. No, sí, es lo que iba a hablar, metros, güey. Sí, ¿no? Están enormes,
están
güey.
Están enormes esas
pasados
mamadas.
De verga,
güey. Fácil, son 2.5 metros, güey.
Sí, güey, están increíblemente grandes, güey. Tú los ves y dices, es como un venado, es como un caballo, güey, no, pero no mames.
No, está mucho más grande que un caballo, güey.
Grandísimos los hijos de la
verga. Y luego, en teoría no son agresivos, güey, pero cuando están en época de apareamiento, güey, o de invernación, es cuando están muy, muy agresivos.
Ey.
Y entonces cuando salen de su rumbo, güey, pues ya van al pueblo, güey. Y en Estados Unidos todos los pueblos, güey, son en armonía con alces y con osos, güey.
Ey.
Y es muy fácil
no,
de que
no
se
oyeran. No, armonía, güey. La neta no creo.
Güey, se han visto fotos de que prácticamente están en la carretera o en las pues mismas sí, casas de la gente.
Eso no es armonía, güey. Es la que la gente está dentro inaculada porque... Sí,
oh, Dios, qué bonito afuera. Alce. No voy a salir. Y lo voy a dejar que esté libre en la calle.
Y debe haber llamadas, güey, donde prácticamente ya se están peleando con un perro, güey. O están haciendo algo, güey. O ya está atacando a una persona, güey.
Es que...
Pero esas no las muestran.
Es que, güey, también, si con un perro, un gato, un mapache, güey.
Un apache de un piel roja.
Estaba buscando el nombre, güey, y me acordé de Martapache, güey. Apache, mapache.
No mames.
Con eso tienes que tener un chingo de cuidado, güey, porque te puede cargar la verga,
güey. Sí, güey.
Imagínate con uno de esos animales, güey.
Y debe de haber pasado, güey. Uh-huh. alguien que se le metió un pinche alce a su casa, güey. ¿Y cómo vergas lo sacas? Y
mejor te vas tú.
Y un alce en celo, güey.
¿Eh? No, pues vete a la verga, güey. Como voy de la casa, güey. Quédate con la
exacto,
pinche casa.
Exacto, güey. Pero imagínate en una de esas. Más de una ocasión debe haber pasado, güey. Que estaba un niño ahí, güey.
Pues sí,
que pero... estaba una señora, un anciano, güey.
Pues sí, por eso sacas todo, güey.
Y esas vámonos. Llamadas deben de haber de ese tipo. O sea, el 900 debe haber más culeras. Nada más que no las hacen públicas, güey.
No creo, güey.
O a lo mejor sí son públicas, pero no son virales como este tipo.
A lo mejor también, güey.
Yo siento que no hay públicas. O sea, no hay como llamadas que digas, esta no la pasamos así, güey. Porque pues las que conocemos o las que has dicho, güey, son suficientemente culeras, güey. Como sí, para... güey. No son videos, pues tampoco, güey. En una llamada puedes describir todo lo que tú quieras, güey. Pero o sea, para... ¿cómo se dice? Para prohibirlo, güey.
Esta del chimpancé se hizo, güey, porque pues prácticamente llegó a todo el pueblo, güey. Llevó... Hubo demandas, güey. Ella misma dijo todos sus pedos, güey. Pero las otras... No puedes demandar a nadie, güey.
Ah,
a
pero
lo mejor ya murió, güey.
Por ejemplo, la del Salvador, güey.
Ah, la niña sí, la niña. Está muy interesante.
Es que son muy culeras, güey. Y siento que eso también tiene
pero
que
aquí
ver,
también, fíjate, güey. El Salvador, güey. Uh-huh. O sea, allí también los medios no están tan comprados. Bueno, sí están comprados, güey. Pero casi toda la noticia...
Es que también...
Sí la mueven, güey. No censuran ciertas partes.
Yo siento que es también el tipo de percepción que tengan, güey. Porque yo tengo una amiga que trabaja en eso, güey. Que es que recibe llamadas de ese tipo, güey. Y me imagino que a diario son similares, güey. O hay...
Esas situaciones bien extremas, güey.
Situaciones para que no... Para nosotros son extremas, güey. Pero güey, ya cuando estás trabajando ahí ya son normales, güey. Y son culeras. No dejan de ser muy culeras, güey.
O sea, no te insensibilizas. Ajá. Eso es obvio. Pero te dan capacitación para poder manejarlas tranquilamente.
Ni tanto capacitación. Solo es cosa que tienes que soportar.
Por instinto,
güey. Ajá. Ya. Y ver cómo le haces tú, güey.
Qué feo.
Pero
en el 911 sí está en capacitación para cosas muy, muy extremas.
Uh-huh. Pues para todo tienen que darte capacitación, güey.
Yo siento que todo lo que te puedes imaginar que esté culero, güey, pasa ahí. Uh-huh. Y seguido.
No, incluso también van a pasar, obviamente, incluso en un hospital, güey, cuando te vas, cuando te toca, ¿qué? ¿La noche? ¿El turno de la noche? ¿Qué es que le dicen emergencias o cómo le dicen ese turno? Que por lo regular nunca es un doctor ya bien trabajado, siempre son como residentes.
Güey, con decirte que la otra vez estaba con mi novia, güey, que estudia medicina.
Ajá.
Y ella me dijo, voy a hacer una expo de tal cosa, pero quiero que no veas. Y yo, ok. Y no, y me dijo, porque te vas a asustar. Y le dije, nah, no pasa nada.
Ah, güey, todo lo que pasa en el hospital a la noche es bien ojete, güey.
Y me mostró, y me dijo, y tenía pues las imágenes ahí enfrente y me dijo, ¿quieres ver? Y yo, sí. Y vi, no quiero ver.
No, está bien.
No, está bien.
Ya me voy.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
¿Por qué lo miras tan normal eso?
Pero digo, todas esas partes son bien ojetes también, güey. Justamente lo que ha pasado así como de hospitales, güey. Los accidentes y todo el pedo, güey. Ah, justamente el viernes, güey, que venía, güey. Me tocó ver un accidente ahí por la gasolinera, güey, ahí en Wanda.
No mames.
Chocaron dos motos de frente, güey, saliendo de la gasolinera.
Ah, a ver, y son motos, güey.
Y eran dos señoras, güey, llenitas.
Gordo.
Una estaba
cálmate, perro.
Una estaba como si nada, pero la otra ya no se podía levantar, güey.
No mames.
Cuando llegaron los paramédicos, la levantaron y yo no vi, güey. Ya nada más otra vez iba con el carro, con las luces apagadas, güey. Y luego dije, las prendí y vi a la señora, güey, que estaba.
No mames, yo siento que si veo sangre seca ahí, güey, yo digo, pero, no,
todo
no,
eso,
güey.
Todos esos tipos de accidentes siempre pasan en la noche, güey. ¿Saben por qué? Siempre es bien noche. Y en los hospitales, no, a mí me tocó estar nomás una vez.
Pues es que en realidad, si te das cuenta, todo ese tipo de accidentes, güey, están influenciados por el alcohol en muchas ocasiones. Muchísimas ocasiones, güey.
Sí.
O al menos un gran porcentaje de esas.
Sí. Entonces, y, es por el alcohol, y todo eso llega al hospital, güey. Llega al hospital y uh-huh. Está bien cabrón. Entonces,
sí, pues, sí.
También esas tipo de llamadas, güey. Como decir, a lo mejor ya hay gente, güey, que ya está curtida, güey. Que ya le dicen, no, pues se destazaron dos cabrones en un accidente. Y los dicen tan tranquilos, güey. Uh-huh. Que yo también a la vez digo, es perturbador, güey, porque...
¿Qué tan
están tan tranquilos, güey?
De conciencia,
güey, están tan tranquilos porque no es la primera vez que lo viven, güey.
Exacto. Ya habían
pues sí,
vivido,
güey,
algo similar, sí, para, güey, poder reaccionar ya tan tranquilo.
Traumas,
o sea, aparte desde que iniciaron a estudiar lo que hayan estudiado, güey, tú dices que todavía no acaba, güey, y se le hace normal, güey.
Pero a lo mejor no es que se le haga normal, sino porque también implica muchísimo la empatía, güey. Pasa muchísimo con los doctores, ¿no?
Sí, sí, también,
que,
güey,
se empatizan demasiado con sus pacientes, güey. Uh-huh.
Entonces, no, eso es un pedo.
Entonces,
pero es que aparte está así, bien, güey. Sí,
es mejor desensibilizarte, güey, en cierto caso.
O sea, decir las cosas como son, güey, es a secas, güey. Uh-huh.
Yo conozco un doctor que cuando se le murió un señor se puso chichi.
Eso también, pues eso no también debe pasar, güey.
O sea, y es que también no es su culpa. Pero no, ellos sienten la responsabilidad de que, ajá, sí, güey.
Sí, güey.
Pero bueno, sigamos con la siguiente llamada. Esta es una llamada de, ¿cómo se llama este vato? Ahorita digo su nombre. Pero básicamente fue durante las Torres Gemelas. Fue un güey que estaba dentro del atentado ya.
Uh-huh. Sí, bueno.
Las Torres Gemelas, dice... El 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió un ataque terrorista a una de las principales ciudades del país, lo que cambió por completo el rumbo de su historia. La mañana de ese día, dos aviones estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, en el WTC de Manhattan, el corazón financiero de la ciudad.
World Trade Center.
Las imágenes dieron inmediatamente la vuelta al mundo y hoy aún, después de 15 años... causan escalofríos. En el marco del aniversario número 15 del ataque terrorista, la llamada de un empleado de la Torre Norte al 911 resurgió en internet y se viralizó. El hombre se llamaba Kevin Cross Cosgrove.
Ay, ¿qué pasó?
Jody.
Kevin Bermejo.
Hey, Cosgrove. Quien mantiene una conversación de 5 minutos con el 911. Durante la grabación se escucha a Kevin decir que está atrapado en la zona noreste del piso 115, que el humo es cada vez más denso,
115, güey.
Y está atrapado en su oficina con otra persona. Él dice, de acuerdo, señorita, somos dos en esta oficina, no estamos listos para dormir, pero se está poniendo peor. Se escucha en la conversación.
Ahorita, fuera de todo ese pedo, güey, dice 115, güey. Yo no he estado en un edificio así, pero sí he estado así como en el 25... 30,
ya,
güey.
Está altísimo, güey.
Y se siente culero, güey. Ajá. Incluso si ni siquiera estás viendo ventanas ni nada, güey. Ey. Y ya nada más te asomas poquito a la ventana y a la verga, güey.
El vértigo.
Y el edificio no se ve recto, güey.
No,
se ve como chueco.
Sí. Dice, Cosgrove, ajá, repite en varias ocasiones que están esperando a los bomberos. Sin embargo, el momento más desgarrador es cuando le dice a la operadora. Llamé a mi esposa y le dije que estaba saliendo del edificio, que todo estaba bien. De un momento a otro se rompe la conversación y se escucha un derrumbe al fondo. Desafortunadamente, Cosgrove fue una de las miles personas que falleció en este terrible ataque a la ciudad de Nueva York, que hoy en día siguen causando conmoción a nivel mundial.
Creo que es ese en el que está ese güey, bueno, está una persona hablando de que habían, no me acuerdo bien si era que lo habían chocado el edificio donde estaba, o que había pasado algo en su edificio, o
me
había pasado
choqué,
en el
chocaron.
Otro. Ajá. Güey. pero está hablando por teléfono, güey, y está diciendo, Que justo acaban de chocar el otro edificio,
güey. Sí, es él.
¿Es ese?
Creo que sí.
Verga, güey. También estaba pensando, güey, ahorita, ¿como cuánto tiempo habrá pasado desde que chocaron el primer edificio hasta que se cayó? Porque imagínate que estás en el 103, güey. Y dices, ok, voy a bajar las escaleras. Pero imagínate que duró 20 minutos en lo que se derrumbó. Estás en el 103, entonces tendrías que haber bajado como unos 5 pisos, güey, por minuto antes de que se derrumbara. Sí, son 20 minutos. Pero, tengo esa duda, güey.
No, o sea, sé, güey.
Si te hubieras podido haber salvado, güey, de alguna manera.
Pero para reaccionar, güey, de esa manera está medio cabrón.
Porque lo primero que haces es llamar al elevador.
Ah, pero sí. Está cabrón incluso, güey, a vivir en ese. Ah, pues cuando fueron un terremoto, la vieja que se estaba masturbando, güey, en vez de salirse a correr, salirse corriendo,
güey. Es una actriz porno, güey.
Pero, güey,
la mamá.
Se veía, güey, cómo todo se movía, güey. Si ya me cargó la verga y si me va a cargar la verga.
De hecho, hasta sacaron un meme, güey. Le dicen, no me acuerdo cómo se llama. Morra, está temblando. Y la morra luego, es hora de moverme la mazocuata.
No mames, güey. Pues ya prácticamente ahí ya se dio por muerta, güey. Si algo le pasaba, ese se va feliz. Ahorita también me acordé de una llamada, güey. Estaba bien ojete, güey. El vato ya sabía que se iba a morir, güey. A ver si la encuentras. Estaría chida que la pusieras, güey. Pero creo que también es en inglés. Uh-huh. Venía en un avión. Y el avión ya se... No sé qué vergas le pasó, güey. Se descompuso y ya estaba cayendo en picada, güey.
Simón.
Y entonces ya cuando venía el avión en picada, él llamó a su familia. No sé si llamó o fue un audio, güey, nomás lo que mandó. Y se estaba despidiendo de toda su familia, que los quería a todos, güey. Uh-huh. Estaba...
Bueno, fue lo del 90,
gente, güey. Ajá, no sé, güey, pero era un avión, güey, ya que se estaba estrellando.
Porque fue...
A lo mejor sí, porque ellos supieron antes de estrellarse, ¿ah? Que se iban a estrellar.
Ajá.
Uh-huh. Porque también, o sea, lo del 9-11 no solo fue ataque a las Torres Gemelas. También había un ataque que era...
Avión pasajero, güey.
No, todos eran aviones pasajeros. Pero había un ataque que iba dirigido al Pentágono, güey. Ese se frustró por los pasajeros. Incluso hay una película, está muy chida.
Ajá.
No recuerdo cómo se llama, pero los pasajeros alcanzaron a evitar ese choque, pero igual todos murieron. Y creo que había escuchado algo así de que una persona alcanzó a hablarle a su familia de que ya sí, está como despidido.
Y sí, está... Creo que yo lo había escuchado también, güey. Así que a ver si sí sale por ahí también. Pero necesito... Ay, güey.
Uh-huh.
Ya, simplemente tú llamar y prácticamente te está cargando la verga, güey.
Uh-huh. No,
gente, qué putos huevotes que te escuche la voz bien, güey. Uh-huh. Sin titubear ni nada, güey. Simplemente te estás despidiendo.
Pero es que ese es el pedo, güey. Ya estás como despidiéndote, entonces... Tienes que aprovechar todo el tiempo posible, güey.
Sí, güey. Pero es el pedo... ¿Cómo te vas a tranquilizar, güey? Obviamente...
Ya bueno, cuando aceptaste que te va a cargar, sí, la riata, te tranquilizas.
Pero te va a cargar la riata, güey.
Pero entonces te quedas como de... Pues son mis últimos o sea, minutos, tratas, segundos, entonces...
Cada quien va a reaccionar como... Pues como le preste la situación, güey. Puede que unos reaccionen completamente serenos, güey.
Uh-huh.
Y otros que reaccionen completamente tartamudeando, güey.
Uh-huh.
Y otros que prácticamente no puedan ni hablar, güey.
Uh-huh.
Pues es muy, muy...
Estado de shock quizás es lo que te vuelve sereno, güey.
Quizás estás tan...
Pero ya cuando de plano estás resignado y no esperas nada más, creo que es una muerte ojete, güey.
Hiciste las paces con todo lo que traías, güey.
Uh-huh.
Pero es que te vas resignado ya, güey. Dices, pues, ya valió madre, güey.
Pues ya que dices, ya vámonos. Y pues
solamente espero que no duela.
Uh-huh. Sí, güey, yo creo que eso es lo que pensaría. Solo espero que no duela.
Porque eso es lo ojete, güey. O sea, que ya cuando llegas esperas que la muerte ya... te llegue, güey. Uh-huh. Pero no que... Verga, güey, que se te traspase... Como que una varilla te traspase el pulmón, güey.
Que sigas un rato vivo.
Otra y sigas un rato vivo, güey. Sí, aunque en teoría, güey, dicen, no sé, güey.
Sobrevives.
Y ya cuando tienes eso, ya el cuerpo... Ya cuando es mucho, mucho dolor, güey, el cuerpo lo desecha, güey.
Se te desconecta.
Sobrevives y acá se envergado, güey.
Sigues viendo.
No mames. Ya estaba listo. ¿Y qué tengo estas pendejadas?
Pero mejor me hubiera muerto, ¿no?
Sí, güey, no mames. Pues
esto, gente, güey.
Ya dejen de decir tanta mamada.
Es que sí, güey.
Escalofríos, güey.
Es que sí, güey. O sea,
en veces, a veces, güey. Uh-huh. Neta, güey, quedas tan mal que a veces sí es mejor haber muerto, güey.
Sí, la muerte,
es lo peor, güey.
La señora del chimpancé, güey.
Ajá.
No mames.
La muerte no es lo peor que te puede pasar, güey.
Ajá.
Lo que el. Eso es bien claro, güey.
Sí, güey, con la señora, güey. Yo hubiera dicho, no, ya inyectenme. Traen una pinche, una cuarta de libra. Ah. Y ya inyectenme la verga, güey.
Pero es que al inicio, güey, tú no sabes, güey. Haz de cuenta, a lo mejor tú todavía quieres vivir, güey. Tu familia todavía te quiere vivo, güey.
Yo siento tú, que es eso.
Aparte, eso es una opción, güey. Tu familia todavía te quiere vivo.
Ajá.
Entonces te quieren ver bien.
Ajá.
Y tú ahí no tienes. Pues no puedes ni hablar, güey.
Es que imagínate.
Y ya después, güey, ya cuando vives, güey, ya no estás viviendo bien, ocupas ayuda, tu familia ya no te está ayudando, güey. Uh-huh. Pero no te quieren tampoco muerto.
Es que imagina, eso es muy egoísta por parte de tu familia, güey, también.
Es ver qué quiere. Porque también había que un señor, güey, que tenía 100 años ya, güey, todo el pedo, güey.
Uh-huh.
Y se tuvo que cambiar de un país, güey, para.
No,
meter la
ese güey tenía. No podía hacer nada de su cuerpo, güey. Nada de su cuerpo. O sea, tenía paralizado todo. Pero era incurable ese pedo. Era. Creo que de España. Y sí se terminó cambiando de país para poder hacerse la eutanasia. Ajá. Porque en España no era legal. Entonces. Es que ya estás en un punto donde ya no puedes hacer
nada. Es que ya es un punto.
Ya sufrimiento nada más.
Es un punto moral, güey. Tanto. Es que los dos puntos son buenos, güey.
Uh-huh.
Tanto el señor que ya dice ya. Uh-huh. Mi momento ya llegó desde hace mucho tiempo, güey.
Uh-huh.
Y la familia que dice.
Es que la familia no tiene por qué, güey. Pues,
no, exactamente.
La familia no está pasando por lo que está pasando el señor, güey.
Sí, güey.
Hay una película, güey, que habla bien de eso y que nunca sé los títulos, güey. Pero es un señor que dice.
Es que te digo, es que los dos puntos están bien.
No. El de la familia no está bien, güey. Porque la familia no sabe qué pedo, güey. Y es que. Es eso, güey, que no saben lo que está sufriendo, güey.
El que escupa primero gana.
No puede escupir, güey, no. Es seco, güey.
Si la familia quiere que se quede esa persona y la persona está de que ya me voy a ir, es muy egoísta por parte de la familia decir que se quede, güey. Porque por mucho que quieran a esa persona, ya se quiere ir, güey.
Sí, güey. Pero es que también, o sea, es que él ya se siente pues muy...
Ya está tan mal.
Ya tiene mucha carga en la vida, güey.
Sí. O sea,
ya prácticamente cada día es una lucha, güey. Muy, uh-huh, muy grande, güey.
Y a lo que iba, güey, era de esa película que hablaba de una persona, de una señora que ya se quería morir. O sea, ya viví lo que tenía que vivir. Ya estoy grande, ya me voy. Y hizo su como... ¿Cómo decirlo? Su documento de... No sé, güey.
Su testamento.
Su testamento y dijo, este día me voy a morir y ya quiero que se acabe la verdad. Pero los hijos estaban tratando de evitar que pasara eso.
Okay.
Y la película se trata de cómo es el proceso de aceptación de los hijos hasta que eso pase.
Sí.
Pero es que imagínate, tú también estás en un punto donde ya no puedes hablar, no puedes escribir, no puedes ver, no puedes hacer nada, eres un...
Pero ahí es
una papa, güey.
Un vegetal.
Ahí eres
un vegetal.
Es que eso pasa, güey.
Un vegetal
también.
Consciente.
Ajá. Eres un vegetal.
Pero
consciente.
A veces pasa que eres inconsciente, güey.
Pues ahí no hay tanta bronca, güey.
Ajá. Así no ahí estás sufriendo.
Es responsabilidad, wey, de tu familia también.
Ajá. Sí. Imagínate que estás vivo y estás consciente de todo, güey. Pero
pues
no puedes
hacer nada.
Expresar nada, güey.
Ahí es el pedo, güey. ¿Cómo lo sabes, güey?
Ese es el pedo. Ajá. Pero imagínate qué sufrimiento para ti, güey.
Sí,
imagínate estar en esa situación donde. No puedes hacerlo, o sea, tú dices, esto está muy de la verga, estoy sufriendo un chingo, güey, pero no puedo expresarlo. Entonces mi familia me quiere vivo, pero pues no, ¿cómo se los digo?
Sí, está bien ojete, güey.
La desesperación que se ha de sentir por dentro, güey.
Sí, güey, y aguantarte, o sea, todo eso, güey, porque no puedes hacer
sí,
nada.
Sí, güey.
Exacto.
Luego, hay otro también más ojete. Bueno, a lo mejor también es igual. Tú estás bien, güey, sin pedos de nada, güey. Eso sí, ya eres mayor de edad, güey. Ya tienes tus respectivos años, güey. Todos tus hijos fallecieron, güey. Tu esposa también. No tienes ni nadie, güey. Ni nadie de familia, güey. Entonces, así te quedaste mucho tiempo, güey. Y ya se te tachó como el amargado del pueblo, güey.
Uh-huh.
Es normal, güey. O sea, prácticamente todos tus seres queridos ya no están. Uh-huh. Nadie, güey. Estás completamente solo en el mundo. Y quedaste, pues ya, ya prácticamente no aguantas a otra gente, güey. Y hay una película casi que hablaba de eso. Entonces el señor ya se iba a suicidar desde hace un verguero, güey. Pero no se animaba. Entonces en la película sale que ya se estaba y que ya se iba a colgar y la mesa se rompía, güey. Entonces pues, iba y agarraba una silla y también se rompía. Ya cuando al fin puso en su último intento, güey, para suicidarse, llegaron vecinos a su casa. Que eran unos nuevos que se estaban acomodando, güey. Era un matrimonio recién formado. El matrimonio lo trató como un abuelo, güey. Entonces él empezó como a agarrar cariño otra vez a la vida, güey. Porque agarró un apego, güey, con alguien ajeno a la familia, güey. Y ya así va pasando. Ya después el niño ya llegó a tener 5 o 6 años y el niño vio al señor, güey, muerto en la casa, que le había dado un infarto. Pero también eso es lo bueno, güey, porque llegó a tener cierta calidez humana con alguien que era ajeno a su familia, que terminó siendo adoptado a su familia. Pero hay también mucha gente, güey, que ya está sola, güey.
No, pero qué feo, güey, que ya encontraste un motivo para vivir y ¡pum! Te da un caro pardíaco.
Exacto. Pero o sea, también esas cosas también están ajetes, güey. Un caro pardíaco, güey.
Paro cardíaco, güey.
Pero, igual yo siento que ya es un punto donde dices, o sea, ya, si pudieras, güey, pues ya me muero bien. O sea, me muero, por lo menos no morí triste, no morí enojado, no morí, morí feliz.
O sea, pues llegó a tener cierto momento así, güey. Pero cuando tú estás todo el tiempo amargado, en parte entiendes, ¿sabes? Cuando ves a un señor ya muy grande, güey, y está todo amargado, güey. En parte es eso también, güey. Ya no tiene el contacto humano, güey. Y uno no muestra empatía a ese tipo de personas.
Fue una segunda oportunidad, güey. Imagínate que alguien está escuchando eso, güey.
Y es que fíjate, es normal, güey, porque pues acuérdate del señor, güey, que aquí llegaba orinado y hecho del baño, güey, pero todavía estaba en sus sentidos, güey. Ya no tanto como para mantener su higiene, güey. Pero sí llegaba y te pagaba las cosas y todo, pero olía feo. Entonces cuando íbamos a misa y él pasaba ahí, güey, todos le decían, no mames, ¿para qué vino, güey? O así, güey. Pero es que sí, era un aroma fuerte, güey. Sí, y yo decía, no manches, de cierta forma me arrepiento de no haber mostrado cierta empatía, güey.
Sí, por esa persona. Sí, güey. Todos tenemos una segunda oportunidad, güey. Ya no hay tercera, pero nada, sí. Pero sí, güey, todos... Todos podríamos pasar por esa situación.
Es muy complicado, güey. Muchos tipos así de aspectos de ver cómo uno se va a resignar a la muerte, güey. ¿Qué es lo que va a pasar?
Sí, es que es un pedo también.
Bueno, amigos, ya después de hablar de la vida y de, de pedos así, bien trascendentales,
güey.
Vamos a continuar con la última llamada más aterradora, 911. Okay. Ya, para empezarnos a despedir. De esta noche terrorífica. A veces
chun. Filosófica, güey.
Filosófica. Dice, esta es la llamada de Ruth Price. Dice, fue una anciana que llamó 911 porque nota que hay alguien sumamente extraño y un aspecto terrorífico merodeando su casa. La abuela describe todo lo que está pasando, el tipo mirando la casa, los ruidos que hace cuando logra entrar a la casa y las pisadas que oye cuando comienza a buscar por los pasillos. El desenlace final es horrible. Y más o menos así es el pedo de la conversación. Dice, Ruth habla, ¿no? Y dice, hola, habla Ruth, la operadora. ¿Cuál es el problema, señora? Ruth, hay un hombre merodeando afuera de mi casa. Operadora, ¿cómo? Ruth, bueno, él vino por atrás. Tengo un apartamento en la parte de atrás y dijo que estaba buscando a un hombre. Entonces vino a mi puerta y dijo que estaba buscando un apartamento. Ciertamente soy una anciana y vivo sola. Operadora. Ajá. Ruth. Operadora, y esto es un poco... Y estoy un poco lejos. Operadora, ¿dónde está ahora él, señora? El Ruth. No tengo idea. De repente... De repente un ruido raro, muchos gritos de la señora, un golpe en el teléfono, más gritos. Ruth. Ayúdame, operadora, ¿qué está pasando? Ruth, ayúdame a respirar, gritos, muchos chillidos de Ruth, palabras incomprensibles, Más chillidos, todo en silencio, algo pesado cae al suelo y fin de la llamada. Uh-huh. Esta sí se las voy a anexar, aunque no la entienda. Porque está bien intensa, O sea, lo que cae al suelo es el cuerpo de la señora.
Ajá, es la Ruth.
Ya mamó. Ay, güey, ya ves, me pegan sus palabras, güey. Chidos vatos insensibles.
Ya mamó Ruth. No, yo sí sentí feo con la de... Es que la señora... Ya Ruth ya estaba pa...
Güey, pero que te maten, güey. Sea la edad que sea, no seas culero.
Pues sí, pero...
Y solo, güey. Pues ya... Bueno, pero la niña está más culero.
No, sí, güey. Sí, güey.
Sin pedo.
Es que sí, güey. O sea, le provocaste un... No, es que... No hay...
El trauma de toda su vida, güey. Bueno, amigos, pues entonces ahí fueron las... Llamadas más aterradoras o de las algunas que se tienen registro al 911. Pues estuvieron bien intensas, Ahí sí, si las quieren buscar con subtítulos, las buscan en YouTube, ahí hay muchísimos videos. Y pues ya saben, por nuestra parte fue todo. Esperamos se la hayan pasado muy chingón con nosotros esta noche, tarde o día, como ustedes. Nosotros siempre grabamos de noche, por eso siempre digo hola, buenas noches.
Escúchenlo de noche porque
buenas las estén sea pasando, mejor efecto. Mejor que si buenas las estén pasando y buenas las tengan.
También. Bueno, las pasen.
Y las pasen.
Pero más bueno, que nada que las pasen.
Pero bueno, ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube.
Vamos a tratar TikTok. De recuperar el TikTok.
Porque se perdió. Se perdió la contraseña. ¿Qué más tenemos? El OnlyFans del chino. Síganos. Síganme a mí personalmente en mi TikTok. Estoy como Vince Horror. Estos güeyes todavía no quieren hacer nada, pero bueno. Uh-huh. Y...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ojalá se le hayan pasado muy chido. Por nuestra parte fue todo. Gracias y buenas noches.
Hasta la próxima.
Me anda lleno el pedo, güey.
Sí, güey, ya estás grande, güey.